No, desde luego es el peor rival que puedes tener.
O sea, este que encima nos puede complicar la vida y, digo, ahora, y no ya, aporta nada.
Ya que tiene el título, aparte de que le dé la revancha a Kerman, habrá algún combate.
Pues eso te digo, que no. Es que en Europa, no. Imagínate los que están. Y dices, uy, le ha ganado esta Kerman, le ha regalado.
Yo no me pego con este ahora, pero...
No me interesa, es que si tú tienes...
Paso turno.
Eso, claro, es que eso pasa, ¿eh? Claro. Por ejemplo, en el de John Fer...
Paso palabra.
Creo que es el primero que ha aceptado hacer el campeonato de la Unión Europea es este finlandés.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Pero creo que había seis. Y me dijo, tú, no.
Creo que es el séptimo, creo que era, sí.
Tú, no. Pueden hacerlo, nadie lo obligan a subir.
Claro. Oye, ese chaval que viste que te impresionó tanto cuando hiciste la transmisión hace dos sábados.
Ah, la del
Díaz, se llama.
Virgil Ortiz.
Ortiz, digo yo, Díaz.
Que tiene los todos ganas por cao.
Ese, cualquiera diría, espérate, este no lo pone por delante.
Ese es el mejor. Oye, que mira, tienes que ir a pelar con Virgil. Espera un poco.
Pasa palabra.
Y antes de terminar, vamos a darle la enhorabuena a Jennifer Miranda, que ganó a
muy bien, Rosa
Caballero,
con ella, muy
en el Campeonato
bien,
España
está,
del Pluma, en el teatro.
Están, por cierto, el teatro precioso otra vez, llenazo, magnífico ambiente, y mira, buena victoria para Jennifer Miranda, tres combates, tres victorias, ya dos títulos nacionales. Es muy exigente consigo misma, dice que, bueno, mejor que la otra vez, porque la quieras o no, pero no, o sea, que sigue pensando que puede dar más. Lo que hablamos, y están de acuerdo ella y su equipo, es que tiene que intentar boxear más. O sea, en alguna de esas galas, que se están, o sea, no siempre en la que tú te organizas, ¿no? Que la que organiza tu gente, sino intentar meterse en, claro, cualquiera de las otras que hay por toda España, que de repente, oye, mira, que eso se hace con, oye, y que además eso, oye, es un... refuerza el cartel.
Es una trilogía, claro. Johanna, Jennifer y...
Joder, mira, Miriam Gutiérrez.
Tres buenas boxeadoras españolas.
Johanna, que ya está entrenando, por cierto, ya...
Sí, ya está. Ya
pronto ya me imagino que ya nos dirá...
Ya nos dirá Álvaro pronto.
Y Miriam también, que Miriam, la última vez que hablé con Jero, y ella misma está deseando pelear contra Katie Taylor. Que eso
título es... del punto.
Sí.
Eso pegarse con Cassius Clay.
Exacto. Claro. Exacto.
Bueno, llegados a este punto es lo que le queda, o sea que, mira,
hombre, no sé si es lo que queda,
más
pero,
lo que tiene, claro.
No hay más.
No hay más, o sea, si también, bueno, si la
también quieres decir, bueno, hasta ahí llegué.
Ni tan mal.
Hombre, cómo fantástico, ¿no? Pero
señor director, dígale a su amigo Cerezo que esté quieto con el teléfono, ¿eh? Que me ha dejado así un poco con eso que ha dicho que con quién reforzaría usted el Atleti Madrid. Que se esté quietecito, ¿eh?
Estate tranquilo porque yo no creo que Oyarzabal le guste mucho a la manera de jugar de Simeone.
Eso espero.
No.
Eso espero.
No le veo yo en ese.
No te creas, ¿eh?
Así como Iñaki Williams, sí, lo pone arriba.
Sí, pero Griezmann tampoco era del estilo del
eso
Cholo antes de venir.
Y está fuera.
Entonces me deja más tranquilo.
Oye, pues yo se va a competir el 20% ese que os ha caído 24.
Oye, la Real se lleva un dinerito.
24 kilos.
Fíjate tú.
Tiene ahí para pagar el campo, que tienen sus sobrecostes en el campo y ya, pues lo sabes.
¿Cuántos años tú? Ahí, Griezmann
entró en a los 12 en las categorías inferiores, sí. Y se fue, yo creo que en el primer equipo estuvo 5 años.
Yo me acuerdo que metió un golazo.
Sí, fue el único título que tenía antes de llegar al Atlético de Madrid, era el campeón de segunda.
Campeón de segunda, sí.
Que eso les hace mucha gracia a los bilbaínos.
¿Te acuerdas un golazo que metió con la Real en una...
En la eliminatoria previa contra el Olympique de Lyon.
¡Madre mía, qué gol!
Sí, señor. Un gol de chilena maravilloso.
¿Quién es este muchacho?
Sí, sí,
madre mía.
Señor director, feliz semana. Muchas gracias. Jaime, feliz semana.
Venga, un abrazo.
Señores, lo dejamos aquí. Mañana más, tiempo de juego, como siempre. Todos los sábados, los domingos, ante un fin de semana muy bonito que tenemos por delante. A ver si sale todo bien. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Radio Marca.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
I don't care if Monday's blue. I'm in love. Monday you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday.
La Deporteca con Natalia Freire.
Bienvenidos a la Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Y por eso en este programa hablamos de cine, música y literatura relacionada con los deportes. A los mandos técnicos está la gran Raquel Valero, que hará que todo suene a la perfección. Y también os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, y una cuenta de Twitter, @ladeporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo a través del canal de iVoox de Radio Marca. ¡Arrancamos ya!
De ser hombre, sucede que me canso de mi piel y de mi cara. Sucede que se me ha alegrado el día, coño, al ver a sol secándose en tu ventana, tus bragas. Empieza sola, sigo por ti, no comprendo nada. Desato tormentas sin rechistar.
De fondo suena el sucede de Extremoduro. El primer verso pertenece al poema de Pablo Neruda, Walking Around, el cual dice: sucede que me canso de ser hombre. La poesía más profunda y el drama más terrible se mezclan en la historia de un equipo que ha sido protagonista estos meses en la Deporteca. Porque el hecho de que su hogar, el Vicente Calderón, esté siendo desmantelado, destruido y borrado, nos provoca mucha nostalgia a los aficionados al fútbol en general y a los colchoneros en particular. Y sucede que hoy ha sido 17 de mayo, una fecha emblemática en la que la historia es una fecha emblemática en la historia del Atlético de Madrid, porque un 17 de mayo de 2013 se ganó la Copa del Rey en el campo del eterno rival y justo un año después se ganó la Liga en el Nou Camp a todo un Fútbol Club Barcelona. Esta fecha es tan importante en la historia del equipo rojiblanco que hasta hay una peña con ese nombre, la Peña Atlética 17 de mayo. Sin embargo, estos últimos días, hablando con algunos aficionados del Atleti, especialmente los que ya tienen una edad, todos coincidían en que la temporada más gloriosa fue la del 95-96, el año del doblete.
Lo lees todos los días, desde el 96. Pero si ganasteis la Liga el año pasado, hombre.
Ya, pero es que aquel partido lo vi con mi padre. Que en paz descanse. ¿Qué pasa? ¿Eres del Atleti?
No, no me gusta el fútbol. Pero me acuerdo de ese día como si fuera ayer.
Para mí sí que fue ayer. O mañana. Hay una puerta, ¿eh? La 58, que da directamente a los servicios de caballeros del Galerías Preciados de Callao. Bueno, pues a las 10 de la mañana de aquel día, que era...
Sábado.
Sábado, exacto. Yo desde entonces, cada vez que tengo un mal día, en el trabajo o en casa, o volvemos a perder con el Madrid, cojo el petate, puerta 58, y ale, al estadio. 40 veces he visto el partido y cada vez me lo paso mejor.
Ese partido, el personaje del Ministerio del Tiempo, una serie que, por cierto, cuyo guión está escrito e ideado por Pablo y por Javier Olivares. Pablo, bueno, pues ya no está entre nosotros, pero Javier sigue escribiendo y sigue luchando porque seguíamos viendo esta serie, el Ministerio del Tiempo. Ellos son, Pablo era y Javier lo es, un reconocido atlético. Y bien es cierto que en la serie El Ministerio del Tiempo hay muchos guiños al Atlético de Madrid. En este concretamente se hablaba de esa puerta 58 que no existe. Bueno, ahora sí que ya no existe. pero que no existía tampoco entonces, pero era la puerta que le llevaba aquel último partido contra el Albacete en ese año en el que se consiguió el doblete. Ya se había conseguido la Copa del Rey en abril, pero aquel 25 de mayo se consiguió también la Liga. Si queréis recordar, bueno, los guiños en el Ministerio del Tiempo están, pero si queréis recordar con detalle, hasta el más pequeño, y veros reflejados en aquella temporada histórica, tenéis que leer un libro titulado Anuario de un doblete, Sentimientos vitales del 95-96 colchonero. Está escrito por Miguel González Andreo y le tengo al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Buenas noches, Natalia. Muy bien.
Habías visto... Pero dime.
Te hago citado porque me has puesto el tema de Sucede, que es una canción de precisamente del año del doblete.
¿Cierto?
Del disco Agila de Extremoduro.
Uno de los mejores trabajos del grupo.
Sí, bueno, es que realmente es su primer disco con el que se dio a conocer. Porque ellos llevaban ya cuatro discos así, un poco rollo underground, pero se puede decir que ya con una gira es un disco más comercial, con el que ya se dieron a conocer, salieron los 40 principales y ya pues gustó a un público más amplio.
Fíjate, los que escuchan los 40 ahora, si les pusiéramos a Extremo Duro, que han pasado 20, 22, 23 años de eso. ¿Cómo han cambiado los tiempos, Venancio? ¿Qué diría otro grande de la música? Bueno, el caso... Sí, pues... Bien, es cierto que este Ágila nos llegó a todos, ¿no? Se popularizó. Tienes toda la razón, Miguel, es verdad. Pero también es verdad que, recuerdo mal, pero a mí me suena que Robe también dijo que era del Atleti.
Sí, de hecho, si consultas en Google Imágenes, tiene fotos con la camiseta. No sé si alguna con Rosendo, pero, bueno, y de hecho el Atleti tiene un disco de... No sé si fue por el centenario, que ponen canciones de grupo, o sea, ponen la de Soy un socio del Athletic, el primer tema, y luego son temas no personalizados, pero sí son, como el de Sabina, pero sí son temas de canciones de grupos que son de Athletic, por ejemplo, Rosendo, El Canto del Loco, y entre ellas está la de Extremoduro. Para mí, mi canción preferida de Extremoduro, de Amaya Sánchez Alma.
Bueno, la escucharemos porque la tengo preparada para ponértela también, pero te la voy a poner en el momento en el que te haga una pregunta respecto a tu libro, pero primero quiero preguntarte otras cosas hasta llegar a ese detalle en concreto de lo que cuentas en el libro. ¿Cuándo y cómo se te ocurre contar esta historia y por qué decides autopublicar y hacerlo pues sin ningún tipo de presión?
Vale, bueno, pues todo nace de que en el foro de ciclismo en el que posteo, bueno, porque para decirle a los oyentes que además del Atleti soy bastante seguidor del ciclismo, pues ahí, aparte de ciclismo, se habla de otros asuntos. Y, por supuesto, uno de ellos inevitable es el fútbol. Como es un foro no solo de gente del Atleti, sino de todo tipo de aficionados, pues ahí pues escribe mucha gente del Real Madrid, del Barcelona, bueno, como siempre, como en cualquier lugar. Y nada, y ahí solemos contar bastantes batallitas, y yo, aunque se suele hablar de actualidad, pues a mí me gusta siempre escribir pues de cosas del pasado. Y como yo veía que gustaba, pues me iba soltando, porque ahí en el año del doblete, no sé cuál, y bueno, ya la gente pues me iba pidiendo más y más, hasta que en un momento, bueno, veis, cuando hable de foros te voy a decir los nombres de los foreros, porque igual no quieren que diga su identidad, ¿vale?
Vale, como tú creas, que es lo mejor.
Un forero que se llama Alcalaino, que gusta mucho el ciclismo y el Atleti, me dijo, oye, pues un libro del doblete estaría... que te caga. Bueno.
Sí, está bien, y... no te preocupes, de verdad, Miguel, que a estas horas ya estamos de madrugada, que ya es día 18, ya puedes decirlo, tranquilo.
Vale, bueno, que era textualmente lo que puso. Y entonces, claro, a mí se me pusieron los ojos como platos y mi primera reacción fue decir, pero vale, sí, muy bien, pero ¿y cómo lo publico? Porque yo no tengo ningún contacto con editoriales ni nada. Hasta que otro forero, se llama Niceforus, por lo de Nietzsche, que vive en Alemania, sugirió lo de autoeditarlo en Amazon. Y nada, pues esto ya, creo, tenía la manta a la cabeza y una vez que empiezas, pues... pues no tiene retorno.
Madre mía, Amazon, ¿qué hemos hecho todo este tiempo sin Amazon? No me lo puedo explicar. Hay que ver qué de facilidad es, cómo nos facilita la vida. O sea, que podríamos decir que tu libro es un libro en foro, ¿no? Porque nació y digamos que te animaron la gente que te leía, ¿no? Y poco
sí,
a poco,
porque,
pues sí.
Porque aparte, a partir de ese momento, porque claro, yo como no tengo una editorial que me lo publicite, pues no me queda más remedio que empezar a ir a saco así en los foros. Y en ese momento, pues nada, creamos un hilo con el nombre del libro, que ya lo tenía decidido, iba pidiendo colaboraciones. Digo, venga, pues irme subiendo fotos, irme subiendo comentarios. Y bueno, ya sabes que en los foros pues se lleva a una bueno, no tanto como en Foro Coches, que son la ley de la selva, pero ahí pues hay bastante cachondeo, navajeo y eso, y va quedando algo muy gracioso.
¿Es por eso por lo que este libro se podría calificar como un libro sin censura? Porque es la sensación que me ha dado a mí cuando lo he leído.
Bueno, lo de la no censura es una de las ventajas que tiene la autoedición. Porque tiene sus grandes inconvenientes, que es que no te puedes dar a conocer al gran público, que no tienes un punto de venta físico, que es importantísimo, pero la gran ventaja es que como no te debes a nadie, pues no tienes que, ni debes favores inicialmente, pues puedes escribir estilo, como digo yo, José María García, que él se lo podía permitir porque era el jefe, pero yo, que soy del último escalón, pues lo puedo hacer igualmente.
O sea, te tomas un montón de licencias porque está escrito con absoluta libertad, lejos de los parámetros editoriales y de la corrección política y social, ¿no?
Sí, efectivamente. Por ejemplo, si tengo que hablar de un jugador que yo considero que era un mal futbolista, pues no me ando con eufemismos ni disfrazando las frases. Digo directamente que era un paquete. O sea, y eso pues, en un libro editorial pues, es difícil de ver.
Oye, este libro que, bueno, está toda la historia del doblete y, sin embargo, tiene una parte dramática muy importante porque, digamos que en cada capítulo sitúas al lector en el momento histórico de las cosas que estaban sucediendo no solo al Atlético de Madrid, sino alrededor. Es decir, que sucedía en el ámbito social, en el resto de deportes, que pasaba en la Fórmula 1, en el baloncesto, en la música, porque también tiene referencias musicales. Eso es también decisión tuya, ¿no?
Sí, porque yo lo que mi intención era que el lector se sumergiese completamente en la historia, o sea, que el que lo ha vivido se teletransporte, como pongo en la contraportada, y que si ahora lo coge un millennial, pues que le va a pillar muy despistado, pues que se meta profundamente en lo que, como lo viví yo. O sea, yo quiero que sienta eso, lo que viví yo exactamente.
Lo de la teletransportación, por eso venía al hilo lo del Ministerio del Tiempo. Qué bonito sería, sí, ¿verdad?, poder teletransportarse a ese momento histórico.
Precisamente en el capítulo del Albacete, que es de los últimos, porque es el último partido de Liga y los capítulos van por orden cronológico, comento esa anécdota, porque yo me encanta esa serie, bueno, aparte que me encanta la protagonista, y sale esa puerta. Y claro, a mí es que eso me emociona mucho, decir, joder, es que si existiese esto, imagínate, poder ir ahí y revivirlo una y otra vez, como el conserje que está leyendo el periódico y comenta esa cuña que has puesto.
El partido del Albacete es el último, ya como has dicho que va por orden cronológico, pero hemos hablado también de esta canción de Extremoduro, que la tienes asociada a un partido que precedió a ese contra el Albacete, pero déjame que la escuchemos un poco, que seguro que te emociona también.
Que a veces retumbara las montañas y escuchara en las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartiros. Solo se enseñaron el odio y la avaricia, y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron las costumbres.
Que me da pena interrumpir, pero es que quiero preguntarte dos cosas. La primera, esta canción, que es absolutamente optimista y está profundamente arraigada al Atlético de Madrid, por lo que has dicho tú, por lo del disco del centenario, pero también porque la afición del Atlético de Madrid yo creo que es optimista crónica, por eso de caer y levantarse una y otra vez y volver a pelear y volver a triunfar. Pero no sé si tienes tú esa sensación también, que se les llama sufridores a los del Atlético de Madrid y en realidad lo que son disfrutones.
Sí, lo que pasa es que la gente está acostumbrada a lo fácil, a lo sencillo y externamente das esa imagen, que yo también los comprendo, porque de esa gente que pues que tampoco sigue mucho el fútbol y cada vez que te pregunté cómo, bueno, ahora no, afortunadamente que estamos en una buena etapa, pero en el inicio de siglo, pues imagínate la imagen que daba, jugando en segunda y claro, es que cómo le explicas a uno que viene de perder contra el Jaén.
Y fíjate, y sin embargo, en aquellas dos temporadas en el infierno, el estadio estaba a reventar. Bien es cierto que nos bajaron el abono, no como nos hacen ahora, que sí, nos lo suben, venga y venga a subir el abono, pero bien es cierto que yo he visto, bueno, aquel tifo contra el Betis, yo creo que fue un partido a las 12 de la mañana con con los rollos de papel higiénico, uno de los días más emocionantes en cuanto a afición, pero no sé si compartes conmigo esa sensación de que nos llaman sufridores y en realidad somos disfrutones, por un lado, y por otro lado, pues que sí que es una afición profundamente optimista, que se le ve siempre el lado positivo a las cosas, lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, con la desbandada, ¿no?, de jugadores que están habiendo y sin embargo decimos, bueno, pues así tendremos más dinero para fichar y podrán subirlos de la cantera.
Totalmente de acuerdo. Para mí lo de los dos años en segunda fue la demostración de que somos únicos, porque con equipos absolutamente random, el estadio lleno y se fracasó el primer año y el siguiente año, pues eso, el partido del Betis efectivamente fue un domingo a las 12 de la mañana y bueno, pero es que por lo menos el Betis era un equipo grande, pero
sí,
estamos jugando con equipos, con todos los respetos, que no nos llegan a la suela de los zapatos y la gente entregándose completamente.
Y fíjate, ¿no crees que es esta actitud de la afición rojiblanca tiene mucho que ver con el año del doblete? Porque el año anterior, antes de la llegada de Antic, en la temporada 94-95, recuerdo que estuvimos muy cerca de jugar la promoción. Aquel partido en el Sánchez Pizjuán con Luis Aragonés como entrenador y Carlos Sánchez Aguiar, me parece que estaba entrenando al Atlético de Madrid, que nos hacía falta un puntito, siempre nos hace falta un puntito, fíjate, para rematar las cosas. Y de ahí nació ese Atleti brillante de la temporada 95-96 con el doblete que tú cuentas en tu libro.
Sí, efectivamente. El libro, aunque narra los partidos de la temporada de doblete, quiero situarlo precisamente en ese partido, el último partido de la temporada anterior, para que se vea el contraste. Matemáticamente, con un punto sí bastaba, pero bueno, con todas las carambolas que había, porque el Deportivo jugaba con el Albacete. Y si ganaba, que el Deportivo ese año estaba muy arriba y el Albacete estaba por los suelos, pues ya casi bastaba con la, no sé si bastaba con el, con la, con el empate, que ya hay un momento que van ganando 0-8 y claro, y aquí pues se produce una anécdota bastante graciosa que empiezan a decirse entre los jugadores que calma, que ese partido ya no lo remonta. Pero bueno, pero no solo fue ese año, fueron los dos años anteriores. Los dos años anteriores estuvimos fatal, o sea,
ese flirteo con el descenso, ¿verdad?
Sí, sí, que empezó la cosa con la coña. Ah, que jugamos contra el salto, que al final terminamos jugando en el salto del caballo, pero con la risa llegábamos a Semana Santa y íbamos a salvarnos que echamos risas al final.
Oye, que nos hemos ido, pero hemos escuchado la canción Ama, ama y ensancha el alma, que tú la tienes asociada a un partido contra el Fútbol Club Barcelona en el Nou Camp.
Sí, bueno, es que para la gente se ha quedado con el partido del Albacete, porque es en el que matemáticamente se consigue la liga. Pero para mí el partido de esa temporada es el del Nou Camp.
A ver, recuérdanos, por favor, aunque bueno, el que quiera saber todos los detalles no tiene nada más que ir a Amazon y buscar este libro, un libro de 500 páginas además, para leérselo y recrearse con todo lo que escribes, porque además está, ya te digo, muy bien escrito. A mí me ha encantado cómo nos sitúas históricamente en todas partes. Pero se titula Anuario de un doblete, sentimientos vitales del 95-96 colchonero. Cuéntanos, aunque la gente lo puede leer, espero que se lo lean, cómo llegamos allí al Nou Camp y qué es lo que pasó.
Bueno, pues el Atleti, como todo el mundo sabrá, empezó la temporada arrasando. Estuvo todo el campeonato líder, menos en dos jornadas, cuando pinchamos con el Sevilla, pero a los cuatro días se recupera el liderato ganando al Español, precisamente, que es el que nos quitó el liderato. Y luego también lo perdemos por el gol de la vera general, perdiendo en el Bernabéu de manera absolutamente injusta, porque el Barcelona nos empata a puntos y nos gana en gol a Verar, pero a partir de ahí se empieza a ganar, se pilla a final de año una racha bestial, con un juego que somos el mejor equipo de Europa, aunque ese año no estemos jugando en Europa, y empieza la segunda vuelta también muy bien, hasta que en el partido contra el Gijón, que es en la cuarta jornada de la segunda vuelta, creo que nos ponemos con cosa de 13 puntos, que es una barbaridad, 13 puntos. Bueno, era el primer año con puntuación inglesa de 3 puntos por victoria, no se calculaba tan bien como con los dos, pero vamos, que sonaba a decir, bueno, es que esto es imposible que se escape. Pero el equipo empieza, claro, como estamos jugando con 12 jugadores prácticamente, que no hay casi rotaciones, pues empieza a desinflarse, y llegamos al Nou Camp solo con 3 puntos. De modo que si el Barcelona nos gana por 2 goles, dejamos de depender de nosotros mismos. O sea, era una situación absolutamente trágica. Con lo que llegamos al Nou Camp, yo particularmente muerto de miedo, porque si, madre mía, que se nos escapa la Liga, y es que ese año de habernos escapado para mí había sido un drama igual que el descenso, después de estar todo el año con la adrenalina de que este año ganamos, que este año ganamos.
Este año sí, esa maravillosa pancarta del Guijar, ¿verdad? El otro día le estoy escuchando sí. En el programa Maneras de Vivir, en el podcast, de verdad, me lo paso muy bien con ese programa también. Este año sí, esa pancarta que tantos años vimos. Bueno, y llegamos a el Nou Camp, ¿y qué sucede?
Pues bueno, resulta que en ese partido toca Extremoduro en Madrid, en la sala Canciller, el 20 de abril.
La mítica Canci.
Efectivamente. Yo la entrada la había sacado pues tropecientos meses antes, que claro, que en ese momento pues tú no reparas en el calendario cuando la compro la entrada. De que, pues coincide con el Barça Atleti. Pero claro, se va acercando la fecha y dice, joder, leche, que es el mismo día. Digo, bueno, por suerte el partido es antes del concierto, porque el concierto era a las 10 y el partido imagino que sería sobre las 8, que lo darían en Telemadrid. Y nada, pues para allá que vamos. Pero claro, yo me voy con un amigo que encima es madridista y pues claro, mi única misión es dónde puedo ver el partido del Atleti. Nos metemos ahí en el primer bar. Yo digo, madre mía, si es que aquí no va a haber nadie del Atleti, esto igual ni lo ponen, porque me ha pasado en Cartagena que a veces estaba partido yo solo con un tío partiendo almendras en la barra. O sea,
sí, porque luego te fuiste a vivir a Cartagena y la vives en Murcia, que todo hay que decirlo.
Sí, efectivamente. Y nada, y me encuentro con que está lleno de gente del Atleti, melenudos, que parecen clones de Rosendo, y todos ahí apretujados, porque es que es un bar, el típico bar madrileño, que caben ahí 30 personas, pero hay como 100 personas, ahí estamos ahí dos como latas de sardinas y muertos de miedo. Y bueno, si quieres que cuente el desarrollo del partido.
Sí, sí, por favor, quiero que lleguemos a la famosa jugada de Caminero con sí. Nadal.
Bueno, pues nada, pues empieza el partido y ya cuando ponen el tifo, pues ya dicen, madre mía, esto firmo el empate como sea, porque claro, que estabas acostumbrado a jugar en campos como el Mérida y equipos así, y de repente te ves en el Nou Camp con el tifo, esto así, con el mosaico y todo el rollo este, que ya te mete presión, que de hecho para eso se hace, para meter presión al equipo rival. Y bueno, y al aficionado también se lo mete. Y nada, empieza el partido, se produce una entrada criminal de Popescu sobre Vizcaíno, que vamos, que no le parte el tobillo de milagro, porque Popescu ese año, mira, que aparte de ponernos a parir, repartía lo que quería. Y nada, a los pocos minutos, Caminero, que está jugando la banda izquierda, porque resulta que ese año, cada vez que había convocatorias internacionales, perdíamos a los nuestros. Pantic no, porque su selección todavía, por la separación de Yugoslavia, no se había formado, pero Penev sí, porque de hecho su tío era el seleccionador búlgaro, y Simeone también se iba con Argentina. Entonces, a Roberto lo desplazan a la banda de Caminero en la derecha.
A Roberto Fresnedoso,
y Caminero tiene que jugar en la izquierda, que por eso está con Nadal ahí forcejeando. Y bueno, lo que pasó, pues todo el mundo lo sabe, porque es una de las jugadas, supongo que estaremos todos de acuerdo, en una de las 10 jugadas más emblemáticas de la historia del Atlético de Madrid.
Sin lugar a dudas. Y lo explicas muy bien y lo cuentas muy bien. ¿Hay algún otro momento que te haya costado escribir, que te haya costado relatar, o alguno del que estés especialmente orgulloso?
Sí. Es que casi todos son los encuentros con el Barcelona, porque en el primer partido de ida en el Calderón me pasó algo terrible. Bueno, me pasó algo terrible, pero como somos los del Atlético, tuve un final feliz.
Como siempre, claro.
Bueno, lo cuento.
Sí, por favor.
Pues nada, yo ese año trabajaba vendiendo la revista Upaletti, que bueno, que valía no sé si 300 pesetas. No, sí, bueno, es que no me acuerdo. Sí, 300 pesetas.